para que yo esté de acuerdo o no con el sistema.
Y no es una panacea, como dijo, sino no considera que es un avance al menos hacia una democracia más representativa.
Bueno, ustedes van a escuchar en extenso mi argumentación. Ocurre que mi posición es la posición más antipática. Yo hubiese hecho como hacen otros colegas, surfear sobre la ola. Ustedes saben perfectamente bien que hay muchos colegas que no están de acuerdo, pero por la presión mediática y por la presión de las redes sociales hoy asumen posiciones diferentes.
¿Cuál es?
Entonces yo no voy a ser un hipócrita en decirte, miren señores, esta es la solución de todos los males, porque yo tengo trabajo comparativo de estudios hechos por sociólogos muy calificados de toda Latinoamérica y del mundo, que me demuestran que este sistema, antes que mejorar el sistema de representación, lo complica aún más. Entonces, eso yo lo voy a desarrollar seguramente con mayor tiempo en la mañana de hoy. Pero
los países vuelven al sistema tradicional que ya implementaron, lo que hoy ustedes van a estar estudiando.
Italia, a través de un referéndum, no recuerdo si fue en el 92 o en el 94, el 92% del pueblo italiano resolvió volver al sistema de lista bloqueada. Pero, bueno, hoy tenemos que ser conscientes de algo. El sistema electoral que tenemos es un buen sistema electoral. El problema somos nosotros los políticos. Primero nosotros tenemos que tenernos de acuerdo. Esa es una realidad. Entonces, esa gente no se ve reflejada ni representada en nosotros. Lamentablemente, con esto, no crean que van a cambiar demasiado las cosas. Porque al decir del politólogo Diego Aberte, con quien tuvimos ayer anoche una teleconferencia en la Universidad Católica, aquí se va a consolidar más aún el clientelismo y la plutocracia y la narcopolítica, porque en los sistemas de lista de y basándonos en experiencias de Perú, de Colombia, de Panamá, esto se ha desarrollado de esa manera, y esos países hoy están queriendo volver al sistema bloqueado. Pero creo que también no está mal la gente hoy y da cambios. Pero no hay que engañarle, esta es la solución absoluta.
Aquello que no le quieren haber revelar, si se aprueba lo que hoy están planteando, ¿ya no le va a atender en el Congreso?
Ocurre que los caciques que tienen, como en mi caso, que tenemos cierta penetración en nuestras respectivas regiones, con los votos cautivos tenemos muchas más posibilidades de ser nuevamente senadores.
¿Eso perjudica nuevamente a los partidos más pequeños?
No, perjudica a los partidos tradicionales porque la lucha es infraterna. Porque no, y voy a ser gráfico. La pelea con este sistema ya no va a ser, por decirlo, de Calé con Víctor Ríos. No, va a ser de Calé contra Beto, de Calé contra Blanca, de Calé contra Sergio Fujoy, de Calé contra Castellón. Porque los espacios se disputan dentro del mismo partido, por eso se llama un modelo fratricida, infraterno, porque la pelea es más fuerte internamente. Y en el Perú hay un porcentaje elevadísimo de impugnaciones. Las elecciones, el escrutinio, se vuelven muy complicado. Y el 40% de los mesos terminan resolviéndose en las justicias electorales de esos países. Y eso se puede producir en nuestro país. De 295 países del mundo, ¿saben cuántos países utilizan una electrónica? 3 en todo el país: India, Brasil y Venezuela. No, Venezuela es la que tiene una experiencia espectacular, una democracia brillante tiene.
La mayoría de los que utilizan este sistema
y otros 4 países de manera en algunas regiones: Estados Unidos, Estados Unidos, Argentina, y otros países más quienes también utilizan este modelo. Alemania, que creemos es un país desarrollado, en el 2004 declaró el Tribunal Superior inconstitucional la utilización de la vacuna de Rusia. Ahora, en estos días, cuatro cantones de Suiza resolvieron dejar sin efecto la vacuna electrónica. O sea, la vacuna electrónica pueden complejizar mucho más el proceso electoral. Y les digo más, por eso coincido con el politólogo Diego Adente Blum, cuando nos dicen de que no existe ninguna nos va a generar confianza el uso de la vacuna electrónica. ¿Por qué razón? Fíjense, a Lenín Moreno hace poco le hackearon su laptop. Al presidente de Amazon Mundial le hackearon su celular. Entonces, el sistema es muy vulnerable, razón por la cual varios países han dejado de usar la vacuna electrónica. Y es más, ya muy lejos, en el Paraguay utilizamos por un tiempo la vacuna electrónica. Preguntarle a ODD, a Lilian Samaniego and Company, los resultados de aquellas elecciones. Entonces, yo creo que si de 295 países, solamente 3 usan en toda la República. No me parece.
¿En este caso, usted plantea apoyar el proyecto de matriquería a pesar de que esté?
Yo estoy en desacuerdo, pero apoyaría, no la posición de partido, apoyaría la posición del partido que nos oriente y nos pide que votemos por la lista bloqueada. Pero mi opción es la interna, no en la general. Claro. Esa es mi posición.
Y entonces, en ese caso,
pero tomando como base el documento de Patria Querida.
Pero pila una electrónica, entonces, con papeleta, como se está haciendo hasta ahora.
Toda la vida. En eso soy categórico. Papeleta.
La declaración de Paraguayo Cuba que amenaza al presidente con ejecución, ¿qué opinión tiene?
Y de Paraguayo Cuba podemos esperar cualquier cosa. Le pregunto, ¿le parece raro que Paraguayo Cuba haga ese tipo de afirmaciones? Paraguayo Cuba en más de una oportunidad dijo que él tiene, entre comillas, la sana intención de quemarnos a todos aquí en el Congreso.
Pero que lo haga políticamente, que impacta, o esto ya trasciende lo político a lo judicial.
¿Estas declaraciones? Es una apología a la violencia. Ocurre que en este país, nosotros los políticos tradicionales estamos satanizados. Y cualquier opinión que hagamos fuera del marco legal, lógicamente es motivo de impugnación. Pero Payo Cuba tiene licencia para todo.
Para matar.
Yo no sé si llegamos a ese extremo, pero creo que
es parte de quién tiene licencia.
Y en los diferentes medios, ustedes le dan mucha credibilidad.
Pero la sala del Congreso
también tiene la cámara.
Sí, la sala hace lo que quiere también.
Y sí, porque muchos colegas también permiten que se den este tipo de...
Él está en su pueblo, ahora puede ser juzgado, ¿no?
Sí, él puede ser juzgado. No, él tiene su pueblo.
Él mantiene su pueblo.
Sí, él mantiene. Él está suspendido temporalmente. Él está suspendido en participar de las sesiones del Pleno y en las sesiones de las comisiones. Pero él tiene la libertad de ingresar a su oficina dentro del edificio y él goza de sus fueros. ¿Y de qué?
De su suspensión, si no puede
ser juzgada.
¿Perdón?
¿Pero esas declaraciones no puede ser juzgada?
Puede ser juzgada, pero para eso tendría que producirse un desafuero.
¿De qué sirve su suspensión si su suplente o ningún suplente puede ocupar su banca?
Pero eso se dio porque no...
¿Qué tal, mi querido líder?
Es porque sencillamente no se llegó a un consenso dentro de la Cámara y lamentablemente hacemos prevalecer nuestras posiciones individuales y sectarias.
¿Acuerdo respetar la ley en cuanto al suplente?
No. Yo voy a ser absolutamente claro. Aquí lo que se debe respetar es lo que dice la Constitución y las leyes de la República. Los acuerdos son muy efímeros, son muy coyunturales y después generan rupturas, generan polémicas interminables.
Ayer incluso se estaba debatiendo si cuál iba a ser el porcentaje a la hora de destituir o no al contralor.
Imagínense lo que hubiese sido, tomando tu referencia, garanticemos que ayer se diera, si prosiguiera el juicio y se sometiera al contralor y se sometiera a votación. Y 29 senadores hayan votado por la separación del cargo. Hoy hubiésemos amanecido con graves inconvenientes de carácter constitucional si necesitábamos de 29 o de 30 votos. Mi interpretación es que se necesitaba de 30 votos. Pero hay otros colegas como Víctor Río y otros compañeros quienes decían de que se tenía que tomar la referencia de los dos tercios de acuerdo a los 44 que hoy están habilitados.
¿Es hora de respetar la ley?
Yo creo que es hora de respetar absolutamente todo. Primero, de respetarnos nosotros como personas. Primera cuestión. Segundo, respetar la Constitución, la ley, el manual. Porque si acá prevalece la anomia, la falta de respeto a las normas, vamos a ir directo a la anarquía. ¿Y qué es lo que nos trae la anarquía? Ahí de tener a Venezuela, ahí cerquita nada más. Entonces yo soy un convencido que independientemente a que estemos de acuerdo o tengamos que disentir, respetemos los reglamentos y las leyes.
Presidente, ¿no hay la posibilidad de que alguien plantee la nulidad de todo lo que decide el Senado porque no está funcionando con 45 senadores?
Eso no es motivo de nulidad.
Bueno, el presidente del Congreso, Silvio Beto Ovelar, ingresando nuevamente a la sala de sesiones, y nosotros ya con él, mientras conversábamos con el titular del legislativo, Javier Audiencia, iban ingresando otros legisladores, como el caso de Enrique Baqueta y también Rodolfo Feitman, ambos colorados del sector oficialista en este caso. Vamos ingresando lentamente a ver si es que están ya también otros legisladores, Massilo Bassetti, por ejemplo, ya lo veo también. Vamos a hacernos un poco de lugar para avanzar, permiso. Está también Esteban Rasmussen. Voy a acercarme al senador liberal Fernando Silo Bassetti, quien está brindando declaraciones, y también así tenemos su versión de lo que sucede hoy. Lo escuchamos al senador Fernando Silo Bassetti.
Hay un riesgo. Eso le estaba diciendo recién a la senadora Nania Rúa. Teníamos que establecer un sistema de votación claro, ¿verdad?, para que se vaya haciendo descarte, porque si no va a haber una lluvia de propuestas, y vos sabés que el texto de los procedimientos electorales es de por sí complicado. Entonces, si le agregamos un grado de complicación mezclando los proyectos, se puede salir un lindo negocio.
¿Se siente presionado por la gente allá afuera?
No, la gente tiene todo el derecho a manifestarse. Pero yo tengo una visión, y yo estoy acá en representación durante 5 años para expresar lo que pienso. Entonces, voy a expresar lo que pienso.
Senador, para los 800 AM también, ¿qué es lo que plantea para el día de hoy la bancada llanista del sector liberal, senador?
Bueno, la bancada mayoritaria del PLRA no se pudo reunir porque ayer terminamos muy tarde. Entonces no tenemos una postura definida. Ahora, yo ayer, como soy miembro de legislación, defendí un proyecto que es la propuesta que vamos a presentar, y es lo que voy a defender hoy. Ahora, no sé qué postura va a tener la bancada con respecto a eso.
¿Una cuarta propuesta, senador?
Es una modificación solamente, el proyecto Payo modificado, ¿verdad? Se basa en el artículo 258, donde se establece el desbloqueo para las internas. La diferencia del proyecto de Patria Querida, que establece para internas y generales. También otra diferencia es que el voto nominal es opcional, no es obligatorio, que es una diferencia con el de Patria Querida, que establece el voto obligatorio en internas y en generales. Y la razón de ser es justamente nuestra democracia está sustentada en los partidos, en los partidos y movimientos. Entonces se le da la opción a los afiliados en las internas a poder depurar sus listas marcando votos preferenciales, y eso también te garantiza conquistas ciudadanas, como por ejemplo la participación femenina, la discriminación positiva establecida en la Constitución, porque al tener las listas generales, en las generales, cerradas y bloqueadas, como actualmente está, garantizar los espacios femeninos dentro de la ley.
Senador, ¿cómo cree que se va a votar hoy en el sentido de, bueno, son tres proyectos, uno detrás de otro? ¿Qué pasa si el primero eventualmente se aprueba? ¿Qué pasa con los siguientes dos que están más adelante? Bueno,
es lo que recién estaba hablando con la senadora Nani Arrual. Es muy importante en esta discusión que establezcamos de principio un procedimiento de votación y ir marcando la línea de sistema de votación que vamos a tener. Entonces, si vos querés, por ejemplo, el desbloqueo en las internas y en las generales, o si querés solo en las internas. Entonces, ya descartás un proyecto automáticamente. Si vos querés el voto nominal opcional o el voto particular obligatorio, entonces va a descartar ya otro. Entonces, va a ser más fácil el trámite para la conclusión. Y después vemos la redacción de los procedimientos. El proyecto que está que voy a defender yo se limita al 258, que es un proyecto payo modificado, y el proyecto de Patequería sí toca varios artículos.
Vamos a movernos un poco. Está también los senadores Fidel Zavala y Estefan Rasmussen. Vamos a acercarnos un poco al senador Estefan Rasmussen un ratito. Senador, buen día. Para iniciar un poquito también, ¿cómo creen ustedes que se van a dar la votación el día de hoy,
senador? Bueno, básicamente van a ver, con referencia al desbloqueo, van a ver dos opciones presentadas en la Comisión de Legislación del día de ayer. Uno es un dictamen de mayoría, que básicamente es el concepto, es lo que hablaba del proyecto de Pachacaría, que es el que permite realmente el desbloqueo, en el sentido de que exige al elector votar por un candidato en particular, y esos votos preferentes son los que reordenan la lista, y obviamente los candidatos más votados pasan a los primeros lugares.
¿El voto preferente es obligatorio dentro del proyecto de
Consejería? Sí, es obligatorio, aunque sí, obviamente el elector tiene la posibilidad también de entregar en blanco o hacer voto nulo, digamos, ¿no? Para no confundir, pero en ese
caso, votar por la lista.
Para que sea válido, tiene que necesariamente votar por un candidato y no solamente por la lista. Porque lo que se entiende es que si es que el elector puede votar, por una lista en particular, ahí comienza a la discusión de que entra la lista sanara. Entonces, es por eso que el voto preferente es obligatorio para que el voto sea válido. Porque de esa forma se va a poder desbloquear realmente la lista. Hay otro proyecto donde el voto preferente es opcional, y básicamente seguimos lo mismo, ¿no? Entonces, el elector va a poder votar por la lista sábana, digamos así, y al final no se va a desbloquear prácticamente nada, ¿no? Entonces hay un proyecto que desbloquea realmente la lista y el otro que desbloquea muy poco, desbloquea probablemente los últimos lugares de la lista, ¿no?
Gracias, senador. Ahí estaba Estefan Rasmussen también. Vamos a escuchar también al senador Fidel Zavala, otro de los que está presente en este lugar.
Sí, efectivamente, quieren el cambio, ¿verdad?, que la ciudadanía pide, ¿o no?
Senador, ¿por qué el proyecto de Patria Querida sí y no de la Comisión? Porque se habla mucho de la igualdad. ¿Cuál es la diferencia y por qué sí el de Patria Querida, senador?
Bueno, yo creo que el proyecto de Patria Querida es el proyecto que tomó como base la Comisión, ¿verdad? Y efectivamente habla de del desbloqueo de las listas, ¿verdad? ¿En qué sentido, verdad? El desbloqueo y el voto preferencial, ¿verdad? Porque el otro solamente habla del desbloqueo, pero no del voto preferencial, ¿verdad? El proyecto del Partido Liberal. Y yo creo que ahí es donde está la diferencia. Nosotros tenemos la obligación, ¿verdad?, de seguir un poco el pedido de la ciudadanía. ¿En qué sentido, verdad? De que la ciudadanía pueda elegir, ¿verdad? No que vaya simplemente y vote por una lista y finalmente terminen entrando las listas sábanas otra vez, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia y yo creo que ese va a ser el centro de discusión. Yo quería agregar un poco algo más, ¿verdad? Finalmente, yo creo que no existe un modelo perfecto, ¿verdad? Tenemos países como Brasil, Colombia, que venían de listas desbloqueadas, que están volviendo a listas cerradas. Yo creo que todo esto pasa por un conjunto de acciones, no solamente por este simple proyecto de ley Y lo más importante de todo esto es que esto va a ser posible solamente con el uso, ¿verdad?, de unas electrónicas, ¿verdad? Es imposible hablar de un desbloqueo de un voto preferencial si es que efectivamente nosotros no tenemos condiciones de hacer, ¿verdad?, un escrutinio. Muchas veces la gente dice, no, pero es impracticable el voto electrónico. Yo le digo que no, ¿verdad?, porque tenemos el modelo, ¿verdad?, que presentó la la UNA, ¿verdad?, la Facultad de Ingeniería, la Politécnica, donde está siendo usado en otro país, donde efectivamente uno entra y es diferente al sistema brasileño, donde uno simplemente coloca nombres, acá vos te vas marcando a las personas, ¿verdad?, de acuerdo a las preferencias de cada uno. Y por otro lado, ¿verdad?, tenemos la impresión del boletín, donde uno, después de haber sufragado, esa es la diferencia con otros países, ¿verdad?, uno mira y dice, es correcto, esto es lo que yo voté, ¿verdad?, y va y deposita en una urna y para que luego se pueda hacer el escrutinio público, que es lo que manda la Constitución, ¿verdad? Entonces yo creo que si nosotros comenzamos a mirar, ¿verdad?, lo más importante dentro del desbloqueo, el voto preferencial, ¿verdad?, es el tema de las urnas electrónicas, por un lado. Y no pasa solamente por ahí, ¿verdad? Pasa después para transparentar todo esto, que efectivamente, y estos van a ser otros proyectos de ley que vamos a presentar más adelante, ya tenemos presentado, pero vamos a pedir que se trate, ¿verdad?, es de que venga, ¿verdad?, la composición de las mesas electorales, ¿verdad?, de que la ciudadanía tenga eso como una carga pública, ¿verdad?, y en caso que necesiten, sí completen los partidos, ¿verdad? También tenemos que comenzar a hablar de transporte público. Si nosotros queremos respetar, ¿verdad?, el voto soberano, el voto del pueblo, efectivamente tenemos que hacer esta serie de cambios.
El senador Fidel Zaval también, Javier, audiencia. Vamos a mirar un poquito si es que hay novedades en cuanto a presentes. Está el senador Rodolfo Friedman también brindando declaraciones. Voy a acercarme al legislador Colorado y también lo escuchamos en este momento.
Flecha, mientras, sí, yo te cuento que acá acaban de orar para que Dios se apiade de todos y ya no permita nunca más el ingreso maligno de ninguna fuerza maligna a la Cámara de Senadores ni a la Cámara de Diputados. Se tomaron todos de las manos y oraron todos con mucha fe, Flecha.
Qué notable, Javier.
Sí. El Estado laico, el Estado tiene que ser laico, hay que mezclar las inspiraciones divinas con estas cosas.
También, también. Lo escuchamos, si te parece, Javier, a Roberto Friedman.
Lo más importante hoy es que tengamos esta herramienta jurídica tan importante que clama la ciudadanía.
Otra cuestión, el tema de donde falleció, ¿qué opinás del comportamiento de Sarge también?
No sé, un tema superado. Espero que esos comportamientos no vuelvan a la cámara. La violencia no va a ser tolerada en la cámara. Estamos cansados de la violencia. Esto es lo bueno. Esta movilización ciudadana, pacífica, sin agredir, que se movilizan en todos los puntos del país, exigiendo su reclamo. Esto es ciudadanía, esto es construir una democracia. No a huevazo, ni a chompada, ni a bombazo, ni a balazo, ¿verdad? Con la violencia nadie gana. Con los grandes debates, con la presión ciudadana, con esto ganamos todos.
¿Cuál de las propuestas fue la que más te gustó?
Yo voy a acompañar la propuesta, mal llamada, digo, porque no hay que faltar respeto al proyecto de los colegas, pero el desbloqueo real y el desbloqueo falso, si habla falso, es como que estamos medio ofendiendo al colega. Pero ese es más llamado desbloqueo real de lo que yo voy a en la interna y en la general. Que la gente elija, que tenga la posibilidad de modificar las listas del Senado, como ejemplo realmente, pueda llevarlo a alguien del número 45 al número 1, del número 1 mandarlo al número 44. Desbloqueo real, que la gente juzgue nuestra conducta durante los 5 años, 4 años, el tiempo que estemos, que finalmente
senador, uno de los objetivos del desbloqueo de listas es precisamente la renovación de o dar oportunidad a candidatos nuevos dentro del Parlamento específicamente. Pero dentro de todo este debate, otra cosa que se plantea también el senador, limitar la reelección parlamentaria. ¿Qué piensa usted al
respecto? Hay un proyecto de limitar. Sería bueno. Yo creo que dos periodos es de un tiempo importante y prudente, ¿verdad? Del Senado o de la Cámara de Diputados. No se va a tratar eso hoy, pero acompañaría, me parece interesante.
hay dos proyectos principales, el de Patria Quería por un lado y el proyecto de la comisión y el de Paraguayo Cuba, que básicamente está igual en el orden del día, pero la mayoría de los senadores al menos ya dijeron que va a ser rechazado. Dentro de su postura particular, no la de su partido ni la, bueno, de su bancada, ¿qué es lo que usted considera más viable?
Desbloqueo en las internas y en las generales. El mal llamado desbloqueo real, porque le dicen desbloqueo real, desbloqueo falso. ¿Sabes? El proyecto de paz se cría con algunas modificaciones, que es el voto preferencial y el sistema de conteo, que no sea, digamos, que se quiera aplicar con
el voto electrónico.
No, el voto electrónico, la papeleta ya es el sistema, la forma que se va a contabilizar.
¿Qué se modifica el voto preferencial? Para preguntar.
Porque el voto preferencial obligatorio es lo que le va a posibilitar realmente que haya una modificación en los lugares, vamos a ser sinceros. El otro sistema, no sé qué margen. Mira, y que vos estés en el número 24 de la lista. Y para que pueda pasar al número 4, con el bloqueo falso, matemáticamente imposible. O sea, esa es la verdad.
Entonces, ¿y qué modificaría eventualmente parte del voto obligatorio?
Porque el voto obligatorio va a sumar primero todos los votos preferenciales, va a otorgar X cantidad de escaños al partido sin nombre, y después se va a contabilizar. Está en el número 34, puede tener la mayor cantidad de votos, va al número 1. Está en el número 1, puede pasar al número 7. O sea, ahí sí va a haber realmente un desbloqueo, y el que tenga la mayor cantidad de votos va a ocupar los primeros lugares.
¿Se vota en bloque, bueno, senador, o no se habló de eso?
Ahí, Flecha. Volvemos ahí, en minutos. Escuchamos lo que está ocurriendo en las plazas del Congreso y volvemos en minutos, Flecha.
Hasta luego.